Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Deportes hasta las 4 en la sintonía de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina 101.2 y 105.6. También hasta las 3 y media en la sintonía del 104.5 COPE FM. A partir de ese instante y hasta las 4 en punto podrás seguir sintonizando el tramo final de Mediodía COPE, donde Pilar García Muñiz y todo su equipo te van a seguir contando todo aquello que te interesa. Hoy es martes, día soleado, amanecido frío, pero poco a poco va avanzando la semana y hoy tenemos competición. Así que todos preparados para a las 9 menos cuarto. No estoy hablando del Real Madrid-Manchester City, estoy hablando del Real Valladolid de baloncesto contra el Movistar Estudiantes. Encuentro que se va a jugar a partir de las 9 menos cuarto, como decía, en el pabellón polideportivo Pisuerga, con notables ausencias en el equipo vallisoletano. Con Leire Chorro en la realización, arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 13 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Eldense.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Euro Vertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ocho jornadas para el final, 24 puntos en juego para el Real Valladolid, que de conseguirlos en formato de pleno conseguiría sumar al final 79 puntazos que prácticamente le garantizarían el ascenso de forma directa a Primera División. Solamente habría que ver por cuánto se consigue la victoria directa ante el Real Club Deportivo Español, que tiene que visitar Zorrilla y que, recordemos, tiene averaje particular ganado de la ida, y que el Eibar no gane también los 8 partidos, ya que es el equipo que a igualdad de puntuación y sin empates múltiples ahora mismo nos supera por aquel golaveraje que no supimos buscar neutralizar o que no quisimos neutralizar en el encuentro disputado hace aproximadamente un mes en el Estadio José Zorrilla. Se está preparando absolutamente todo para un partido, el del sábado a las 6:30, ante el Eldense, un partido que va a servir también para homenajear a Fernando Redondo, el que ha sido prácticamente de todo en el Real Valladolid, salvo presidente. Alguna vez a lo mejor estuvo cerca, pero no llegó a serlo, y que hace 50 años debutó como entrenador en el banquillo pucelano, venciendo por 1-0 al Zamora. Además, ¿qué nos ha dejado la mañana de hoy? Al margen del baloncesto, que va a ser nuestro tema de apertura una vez salgamos del formato de titulares, pues que el Aula Valladolid ha presentado un lanzamiento de entradas a 5 euros para vivir el partido de los playoffs ante el Vera Vera, y dentro de las malas noticias, la lesión de Alejandro Pisonero, que se produjo una lesión en el choque ante Puente Genil y que va a ser intervenido en los próximos días. Causará baja definitiva para lo que resta de temporada, ya que esa luxación en su hombro izquierdo con desplazamiento del labrum le va a hacer imposible participar. También hablaremos de rugby, porque esta mañana se ha presentado la segunda candidatura a la presidencia del BRAC, fuera de calendario, como ocurrió con la primera, pero esta mañana Jorge Calleja Hollis ha presentado su candidatura a la presidencia, presentando además a parte de todo el equipo que le va a acompañar durante todo este proceso. Así que el sumario está planteado. Nosotros vamos a continuar con absolutamente todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE, ya lo sabes, en el 104.5. Sigue el programa nacional con Pilar García Muñiz. Nosotros seguimos con el deporte hasta las 4.
Deportes.
A las 9:15 va a tener lugar ese partido entre el Real Valladolid y el Estudiantes. Y desde la Federación de Peñas del Real Valladolid, donde se engloba también la Peña Pucelaicos, se organiza una protesta por lo que se considera desproporcionada sanción al jugador Devin Smith. Esos 7 partidos por referirse de una forma grosera, dicen insultar, a Óscar Alvarado, jugador del Melilla. Desde la Peña consideran que es una auténtica barbaridad y para ello, como protesta, desde Pucelaicos y con la colaboración de la Federación de Peñas del Real Valladolid, se van a repartir cinta y carteles para todos aquellos aficionados que compartan esta opinión. Tenemos a Gema San Miguel, una de las responsables de la Peña Pucelaicos, al otro lado del teléfono. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis indignados, ¿no?, por lo que consideráis una sanción absolutamente injusta y desproporcionada a Smith.
Absolutamente. De hecho, se sabe que ha habido otros partidos en Euroliga, por ejemplo, en nuestra misma competición, en los que directamente ha habido enfrentamientos entre jugadores y la sanción ha sido menor. Y esto, al final, pues ha sido un insulto que, evidentemente, pues no está a la altura de un enfrentamiento entre dos jugadores. Entonces, creemos que esto, al final, es una manera de adulterar la competición para evitar que lleguemos lejos, que lleguemos lo más arriba posible.
Es decir, ¿consideráis que es una decisión, la del comité de competición, absolutamente dirigida y meditada, ¿no?
Efectivamente, así es. Al final se sabe que siempre hay unos equipos favoritos y que pues son los que siempre se pretende que sean los que asciendan a la ACB, y es demasiada casualidad que justo quedando 6-7 partidos de liga regular, pues justo sean los que sancionan a nuestro jugador, y más pues por lo que digo, un insulto que al final pues no llevó a nada, que de hecho si la gente ve el vídeo verá que no hay enfrentamiento alguno, que no hay nada, es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues por eso vamos a llevar a cabo la protesta, no sabemos si nos servirá de algo, pero, oye, por intentarlo que no sea.
No, por lo menos hacer ruido, ¿no?, que es de lo que se trata en esta ocasión, porque no creo que el comité decida más allá de lo que sea el formato oficial, ¿no?, que será el recurso que está preparando el Servicio Jurídico del Real Valladolid. Bueno, ¿a qué hora, dónde y en qué va a consistir vuestra protesta?
Pues vamos a estar de 8 a 8 y media en las puertas 1 y 3 del Polideportivo Pisuerga, repartiendo estos carteles con estas cintas también para aquellos que se las quieran poner. Y tras la presentación de nuestro equipo, pues vamos a hacer cánticos y vamos a levantar esos carteles como protesta para que se vea que estamos muy indignados con esta decisión y que está completamente fuera de lugar para todos aquellos aficionados que quieran contar con nosotros y formar parte de esta protesta, que ojalá pues se nos unan bastantes.
Perdona mi ignorancia, Gema. La cinta es cinta adhesiva, ¿no?
Efectivamente. Lo que sí también, hemos hecho algunas con cartulina, porque entendemos que hay gente que a lo mejor pues no le hace gracia tener que colocarse eso específicamente en la boca y demás. Entonces, también va a haber trocitos de cartulina con forma de cruz, para simular, pues eso, como si fuera cinta también para ponértela en la boca, y no necesariamente tiene que ser eso, también puede ser el cartel mismamente, o incluso lo hemos anunciado por nuestras redes sociales por si alguien prefiere traerlo de su casa, o en fin, queremos hacerlo lo más llamativo posible y dar todas las opciones para que la gente que lo haga, pues lo haga cómoda sobre todo, y así pues contar con la mayor participación.
Gema, una vez que lo habéis difundido por redes sociales, una vez que incluso la Federación de Peñas del Club de Fútbol también se ha unido a esta difusión, ¿estáis notando a la gente receptiva? ¿Esperáis mucha participación?
Lo malo del día de hoy es que al final no deja de ser un martes y no deja de ser un partido a las 9:45 de la noche, pero la gente que está contestando y reaccionando sí que está de acuerdo y sí que estamos recibiendo agradecimiento, sobre todo también, ¿no?, de que nos movamos, porque también es verdad que, bueno, a lo mejor hemos tenido otros descontentos en otras ocasiones y nadie ha hecho nada, no nos hemos movido. Entonces esto también pues es una manera de demostrar que ya está bien, que ya estamos hartos de que se nos manipulen muchas cosas, y la gente siempre está agradecida de que alguien pues lleve a cabo esta serie de protestas con las que intentar pues eso, que se nos escuche y que se nos deje de manipular, o que al menos pues no lo hagan de manera tan sencilla, ¿no? Como ha sido en este caso, sí. Quizá lo de los 7 partidos, que
aunque no me
pues, como digo, totalmente
sí, te iba a decir que aunque no me desveles el contenido, imagino que conociendo a la peña Puzelaicos, que es una de las más activas del pabellón, la que pase lo que pase, sí, vaya al marcador, como vaya arriba, abajo, estáis constantemente ayudando al equipo, intentándolo. ¿Habéis preparado alguna frase, alguna consigna para esta tarde especial, siempre dentro del respeto que os caracteriza?
Sí, principalmente la frase va a ser manos arriba, esto es un atraco. Al final, bueno, pues se sabe que es una frase muy conocida en el mundo del deporte, sobre todo nosotros la utilizamos mucho en baloncesto, uh-huh, cuando no estamos de acuerdo con alguna acción arbitral o alguna cosa así. En este caso creemos que nos viene perfecta. Por supuesto, pues no es, entra dentro de la educación, no es algo que pues nos pasemos de límites ni nada por el estilo. También gritaremos el nombre de nuestro jugador, de Devin, pues para que él vea que, por supuesto, le apoyamos. Y más allá incluso de apoyarle a él, es el acto en sí el que nos fastidia. Ya fue una parte de lo que nos pueda molestar, de que nos sancionen a este jugador, es pues eso, lo desproporcionado del acto en sí.
Bueno.
Entonces, pues eso.
Puertas 1 y 3.
Sí,
y puertas 1 y 3 entre las 8 y las 8 y media de la tarde. Quien quiera recoger todos los accesorios que van a secundar esta protesta pacífica y respetuosa de la afición del Real Valladolid, convocados por Puzelaicos, pueden recogerlo. ¿Y cuántos sois este año en la peña, Gemma?
Pues este año inscritos somos 53. Ya cada añito vamos creciendo un poquito más. Y la verdad es que ha sido una propuesta que a todo el mundo le ha gustado, está habiendo muchísima participación y, bueno, ojalá podamos estar cuantos más allí mejor.
Ojalá, y que haya buen ambiente en el pabellón. Pues nada, ahí está la movilización o la llamada a la compañía que pide la peña Puzelaicos para esta tarde realizar esa reivindicación por esos 7 partidos, que son una pasada, Devin Smith, aunque entre tú y yo, Gemma, si se hubiera esperado al túnel de vestuarios, no estaríamos haciendo esta entrevista, ¿verdad?
Sí, estamos de acuerdo en que al final también hay mucha provocación en pista totalmente innecesaria, y que pues hay ocasiones en las que pues se sabe que los jugadores se calientan y, bueno, se les va un poquito de manos.
Sí.
Pero igualmente
la sanción está fuera de lugar, correcto, por lo que, pero si se hubiera esperado 2 minutos, me cachis la mar, no estaríamos hablando de esto.
Es verdad, completamente, es verdad, es así.
Gemma, muchísimas gracias, que tengáis toda la suerte del mundo y que se os escuche esta tarde en Pisuerga.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la Peña Puzelaicos, la que convoca hoy de 8 a 8 y media en las puertas 1 y 3 del pabellón a que recojas tu cartelito o tu cinta. Cinta que es adhesiva, que se supone que tiene que ir cruzada delante de los labios y que puedes llevar de casa bien hecha, de tu propia cosecha, o puedes sustituirla por cualquier otro accesorio, porque lo importante es el qué, no el con qué, en este caso. Esto es lo que opinaba ayer, en la rueda de prensa, Paco García, haciendo una reflexión ya ante su gente de lo que había pasado con Devin Smith.
Que yo creo firmemente en la justicia, no en la injusticia. Y que creo firmemente en que el que la hace, la tiene que pagar. Y nunca mejor dicho, pagar. Ya que en la federación están los contratos, que miren el contrato de Devin Smith y le metan un buen puro. Y verás la próxima vez dónde se mete la lengua. Pero no entiendo por qué algo que pasa cuando se ha terminado un partido, que medie una provocación que no aparece reflejada en ningún sitio, lo tengo que pagar yo como entrenador, perderme a mi mejor jugador, lo tienen que perder el resto de sus compañeros, lo tiene que perder el club o incluso la afición propia y la contraria de dejar de ver a uno de los mejores jugadores de la liga. Y me hago otra pregunta. Joder, si a este comité de competición le cae lo del año pasado de la Euroliga, del Real Madrid, ¿qué le habrían metido a Yabusel o al jugador del Partizan? ¿Cadena perpetua? Porque es el mismo deporte. Ah, es distinta competición, es verdad, es distinta competición. Pero es el mismo deporte. No lo sé, si por un insulto es lo mismo que el que agarra a un árbitro y lo zarandea, incluso más, porque luego se le rebajó la pena. O vemos como codazos quedan absolutamente impunes, porque no aparecen reflejados en el acta. Ah, no lo sé. Y me hago hasta otra reflexión. Joder, ¿no pueden poner un comité de estos de competición, por ejemplo, en el Congreso? Porque si por un insulto meten 7 partidos, igual nos quedamos sin diputados en un mes, ¿no? Igual sería planteable. Eso es lo que tengo que decir de Devin Smith. Yo creo que el club ha obrado con rapidez, está en manos de los servicios jurídicos. La intención es que se rebaje la sanción de grave, porque vamos, a leve, para intentar reducir el número de partidos.
Vamos a ver si procede y si el comité de competición hace acuse de recibo y procede, como decía, a hacer caso a la reclamación del Real Valladolid de baloncesto y si no hay puentes ni fechas de festivos de por medio, porque a lo mejor termina reduciendo la sanción cuando el jugador ya haya cumplido los 7 partidos. Tampoco sería de extrañar, que son justo los que quedan, bueno, ya solo le quedan 6 para la llegada de los playoffs de ascenso a la Liga ACB. Un partido en el que no va a estar Smith, en el que no va a estar Mike Torres, en el que no va a estar Cavasele, y en el que hay más jugadores que posiblemente hoy no puedan participar.
¿Qué quiere decir eso? Pues que también está claro que nosotros no somos uno de los grandes transatlánticos de la liga, que de repente se lesiona a alguien y traen, no a uno, a dos mejores jugadores, ¿no? Hemos visto las maniobras, por ejemplo, de nuestro próximo rival de Estudiantes. Joder, han fichado a Guillén Ferrando, que venía de jugar a CB y Euroliga. Han fichado a Brandon Fraser. Han fichado a Rakocevic para cubrir las ausencias de los jugadores exteriores. Nosotros, bueno, pues somos lo que somos y nos movemos en nuestro presupuesto, que sí, que da para estar ahí luchando por playoff y coquetear por la parte de arriba. Y cuando hemos estado todos, 16-3. Cuando uno de los pilares ha faltado, 2-7. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los buenos son buenos y hacen buenos a los demás. Pero no por muchos mensajes que queramos dar, enviar, recibir. Tengo el teléfono petado de esos mensajes de esto nos va a hacer más fuertes, esto vamos a dar un paso adelante, esto nos hará mejorar. No, perdona. Y con todo el respeto y todo el cariño, no veo a Belemene metiendo 25 puntos y 5 de 6 triples en un partido, porque él tiene otras funciones dentro del equipo. Entonces, indudablemente, si al partido de mañana le quitas a Devin Smith por decisión de un comité de competición del que desconozco sus filias y sus fobias, pero en el que creo como justicia marcada, si le quitamos a Mike Torres y le quitamos a algún otro que a día de hoy no está para jugar mañana, pues se me generan muchas dudas de cómo, a día de hoy, de cómo plantear un partido como el de mañana frente a Estudiantes, ¿no?
El partido de Estudiantes, que es esta misma noche. Un Paco García que además hacía un balance de cómo ha sido la trayectoria del Real Valladolid en esta Liga Leb Oro, con bajas y cuando ha dispuesto de toda la plantilla.
Si es que los números no engañan. Con todos, el equipo se ve súper fuerte, cada uno sabe lo que tiene que hacer, compactos, 16-3, y de las tres derrotas son en las 5 primeras jornadas. O sea, después, cada vez que hemos estado todos, hemos sumado, hemos ganado. Cada vez que ha faltado uno de esos pilares importantes, 2-7. Tremendo, ¿eh? Ayer cuando he estado sacando estas cifras, digo, joder, es que es que te asusta un poco, ¿no?, ver estas circunstancias, porque por mucho, insisto, mensaje de arrojo, valentía, Podemos, coraje, y no sé cuántas cosas más que no quiero decir porque me acusarían de masculinidad exagerada, que no, que esto es baloncesto. Y aquí se tira y se mete o tiras y la cruzas.
Y por último, ¿cómo se afronta así, en estas condiciones, el partido de esta noche?
Que nos hubiera gustado jugar en otro momento, pero que Estudiantes se negó a cambiar el partido. La Liga, no sé si buscando audiencia ahí, quitándosela a la Liga de Campeones, la Liga se negó a cambiar el partido y que la Federación no ha hecho nada por cambiar el partido. Bueno, que tenemos que competir en audiencia con el Real Madrid-Chelsea. Bueno, como hoy me ha dicho un amigo, Chelsea-City. Como hoy me ha dicho un amigo, pues oye, siempre se puede ver grabado después, pero el ambiente de Pisuerga, yo creo que contra un Estudiantes es un buen partido que ver. Estamos hablando de un equipo en el que hay muchos de los buenos jugadores de esta liga, ¿no? Alec Wintering, Guillem Ferrando, Leimanis, Francis Alonso, Brandon Fraser, Alex Murphy, Kevin Larsen, Carlos Suárez. Joder, hay muchos de estos jugadores que de entrada te llenan, ¿no? Yo creo que se tiene que ver un buen espectáculo y que el público venga y disfrute y nos ayude, porque aplaudir y animar cuando ganamos es muy fácil, pero hay que aplaudir y animar sabiendo las dificultades que tiene el equipo, que mañana vamos a tener que recurrir a cosas un poco diferentes para plantear el partido y para plantar cara en un partido en el que evidentemente en el juego de perímetro pues estamos muy devaluados.
El partido, como decía, a las 9:45 de esta noche. Y el proceso electoral del BRAC, que esos entrepinares, ya conoce a las, de momento, únicas dos candidaturas presentadas. Una, llamada Más BRAC, capitaneada por Manolo Gualda, y otra, llamada Valor BRAC, capitaneada por Jolis, Jorge Calleja, que ha sido presentada esta mañana. El proceso... Hoy se aprueba el censo provisional, mañana, miércoles, día 10, se va a aprobar el censo definitivo. Si nada cambia de hoy a mañana, tendrán derecho a voto 776 socios del BRAC Quesos Entrepinares y a partir del día 11 hay un plazo abierto hasta el martes 16 para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral. Ese día, el martes 16, se proclamarán las candidaturas que haya. Estas dos, una, ninguna, o si hubiera una más, pues una tercera. Se deja para las jornadas del 17, miércoles, y la mañana del 18, la posible impugnación de candidaturas. En la tarde del jueves, día 18, habrá una proclamación definitiva de candidaturas y a las 12 de la noche de ese día se dará paso a la campaña electoral entre el viernes 19 y el viernes 26, una semana entera. Las elecciones serán el sábado 27 y, posteriormente, tras el recuento, la proclamación provisional del presidente. Se deja la jornada del domingo inhábil, lunes 28, posible impugnación de resultados, el martes 30, proclamación definitiva del presidente y el jueves, día 2, el BRAC Quesos Entrepinares tendrá nuevo presidente, bien sea Manolo Gualda, bien sea Jorge Calleja Jolis, que esta mañana explicaba que, aunque mucha gente se lo atribuye, la candidatura que han presentado no es en absoluto tan continuista como puede parecer.
Yo lo que considero es que cosas que se están haciendo y que estamos en un itinerario donde después de 40 años o casi 40 años hemos visto que somos un referente y somos un equipo que busca la excelencia, pues no nos debemos de salir mucho de ese camino. Debemos de seguir una trayectoria donde nos lleve a conseguir esos logros, a conseguir esas metas, a conseguir esos objetivos. Y os hablaba antes del proyecto de SNK Learning System. Eso es súper novedoso. Eso no se puede romper de la noche a la mañana. Sería una pena que un proyecto donde estamos analizando lo que hacemos bien, lo que hacemos no tan bien y lo que hacemos mal para corregirlo, para aplicar esas áreas de mejora, para aplicar esos planes de acción, en un momento dado se rompa sin acabarlo. Ayer, ¿cuántas personas estábamos en la sesión? Si es que participamos más de 15 personas con diferentes roles, delegados de campo, entrenadores, el nutricionista, el psicólogo, madres, padres. O sea, es un elenco tan grande y un equipo tan plural el que trabaja para ver las necesidades del club y las áreas de mejora del club, que sería una pena. ¿Eso es continuismo? Yo creo que el continuismo yo lo entiendo como no nos podemos quedar parados, ¿vale? No como algo peyorativo de me voy a quedar en lo que estoy.
Bueno, pues esa es o ese es el concepto de continuismo que tiene Jorge Calleja Hollis, candidato a la presidencia del BRAC, candidatura que se ha presentado esta mañana y donde se asegura, además, de que lo que ha iniciado la actual directiva y está bien, es interesante, productivo y provoca situaciones positivas, no se va a tocar. De ahí lo que él puede considerar o lo que puede decir que se le atribuye como plataforma continuista a esta nueva candidatura. También ha dejado claro que va a haber tres áreas y que las áreas no van a ser estancas, que las tres áreas van a estar interrelacionadas transversalmente para de una manera bastante unísona intentar que la dependencia de la una tenga influencia sobre la otra.
Nosotros estamos convencidos de que todas las áreas tienen que interactuar, ¿vale? De hecho, fijaros, los que somos aquí y más los que están, ¿vale? Más los que están porque estamos viendo el primer nivel. Por debajo de este nivel hay muchísima más gente, ¿vale? Por debajo de los que son junta directiva ejecutiva hay directores de área, va a haber gente que va a participar en comisiones, etc., etc. Al final, para que mover todo este mecanismo, tenemos más de 50 personas de forma activa semanalmente para que salgan las cosas, ¿vale? Cuando vamos a un partido de rugby hay mucha gente que se mueve por detrás. A tu pregunta y en concreto de si vamos a estar de forma estanco, no. Vamos a hacer, es una especie como de jerarquía circular, ¿vale? Donde todo tiene que moverse a través de T porque todo está súper combinado. O sea, todos nos vamos a rozar con el otro área. Para que el departamento de Paqui funcione y sea realmente lo que tiene que ser, en programas de formación y en programas de innovación, va a tener que estar en contacto permanente con la parte del área deportiva. Porque va a haber muchos jugadores que van a ser los que van a tener que dar las formaciones y lo que queremos es que se impliquen formativamente tanto en la recepción como para impartir formaciones, ¿vale? Y entonces todo eso lo tenemos que coordinar de una forma milimétrica, te diría, ¿vale? Entonces, no van a ser áreas estanco, van a ser áreas donde van a compartir constantemente información, donde unas van a depender de otras. La parte de Bertón y el área social. Cuando vayamos a proyectos como el de drogodependencia, vamos a tener que ir también participando con personas del club, ¿vale? Y aquí con personas del club hablo de que uno de las posibilidades es que además tengamos contratos o tengamos compromisos con algunas de las empresas donde algunas de estas personas del club, y no hablo solamente de jugadores, sino también del entorno del club, encuentren trabajo o puedan tener una posibilidad laboral a través de esos proyectos también, ¿vale? O sea, vamos a estar todos intercomunicados y interactuando sí o sí porque es la demanda que tenemos y no va a depender en ningún caso de los éxitos deportivos.
Va a haber tres áreas muy marcadas, el área deportiva, el área desde la Fundación BRAC, que se va a encargar de toda la gestión, digamos, empresarial, buscando el camino a la profesionalización, y el área social, que va a dirigir Bertoni, con implicación importante también de su proyecto Pajarillos Educa. Y en el plano deportivo, que quizá finalmente sea el que tenga mayor repercusión, el que tenga mayor lustre a la hora de salir a la opinión pública. ¿Va a haber alguna novedad? Sobre todo, ¿va a continuar Merino? ¿Merino va a formar parte de la oferta en el programa de alguna de las candidaturas?
Merino tiene toda nuestra confianza, tiene todo nuestro cariño y tiene todo nuestro compromiso para que no solamente esté, sino que forme un equipo competitivo año tras año. Tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro empuje para que siga apostando por los jugadores de cantera como hasta ahora. Ese es un poco lo que te decía antes. No apostamos por la competición, apostamos por ser competitivos, pero con una cantera competitiva. Y ahí la muestra está en los resultados que hemos tenido este fin de semana con el Sub-23, también metiéndonos en las finales, como digo, del Campeonato Nacional de Liga. El éxito de los Sub-16 en Portugal, donde hemos ganado y nos traemos el trofeo este fin de semana del torneo, de un torneo internacional muy prestigioso como es el Festival Young de Lisboa. En fin, nuestra cantera goza de muy buena salud, de muy buena salud. Nuestra cantera es de las más prestigiosas, tanto en número como en calidad, en el panorama nacional. Y nuestro objetivo, y nuestro compromiso, y nuestro deber es seguir manteniéndola donde está.
Pues muchísima suerte a las dos candidaturas. Recordemos, 676 socios con derecho a voto tiene ahora mismo el BRAC Quesos Entre Pinares, eso contando con que hubiera un 100% de la participación. Aproximadamente 340 sería el número de votos, 339, el número de votos necesarios para que una candidatura saliera proclamada de ese mismo recuento nocturno. Si no van a participar el 100%, pues naturalmente esa cifra va bajando. Pero ahora mismo, con el censo actual, a día de hoy, que se cierra mañana, por cierto, entre 338 y 340 votos a favor de una candidatura le daría la victoria. Alejandro Pisonero, el central del Recoletas Atlético Valladolid, cayó lesionado en Puente Genil, ante Puente Genil, en el partido de la jornada 23, y se anuncia desde el club que va a ser baja definitiva para lo que resta de temporada, ya que tendrá que pasar por el quirófano para resolver una luxación del hombro izquierdo. El jugador se produjo esta lesión en un lance del encuentro ante el conjunto cordobés, y una vez completadas las pruebas diagnósticas, el resultado ha arrojado que el central sufrió la luxación completa del hombro izquierdo, que provocó también el desplazamiento del labrum, parte fundamental para la estabilidad del hombro, y por lo tanto requerirá de intervención quirúrgica, que se va a realizar en las próximas horas para reparar la estructura dañada. El periodo de recuperación del jugador se estima alrededor de los 4 meses si todo sale bien, de forma satisfactoria. El jugador ya no podrá reaparecer con el equipo hasta la próxima temporada, la 23-24, y se va a perder también los compromisos internacionales que tenía con la selección de su categoría durante el próximo verano. Y esta mañana el Aula también ha presentado los precios para el partido de playoff ante el Veravera, una promoción que presentaba su presidente Cayetano Cifuentes.
A nosotros nos toca un rival que, bueno, la verdad es que de los primeros todos serán complicados, pero Veravera, ¿por qué no? También aquí hemos sido capaces de ganarle, y la intención, por supuesto, y todo el esfuerzo va a ir en este sentido. Luego, además, resulta que la vuelta, la eliminación mediante una prórroga de 10 minutos también es una cosa muy atípica, con lo cual, si nuestro objetivo de ganar el partido de casa, pues yo creo que las posibilidades de poder pasar siguen abiertas. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es apoyo de público. Para ello, bueno, pues hemos puesto, teniendo la consideración de que viene Teledeporte y va a ser un partido que va a estar retransmitido en directo por Teledeporte el viernes a las 9 de la noche, pues confiemos que haga mejor tiempo que estos días que hemos tenido y que la gente se anime. Para ello también hemos hecho una campaña de promoción en cuanto a precio. Hemos puesto un precio de 5 euros la entrada y de 3 euros para los menores, con lo cual no será un problema, sino lo que queremos precisamente es que podamos intentar acercarnos, igualarlo, incluso superar nuestro récord de asistencia. El equipo necesita ese calor, necesita ese empuje, y necesitamos que sea ese jugador más que siempre es.
Pues en el tercer tiempo se pueden comprar ya de forma anticipada, y desde el 15 de abril, mejor dicho, en la sede del club, y el mismo día del partido, el día 19 a las 9 de la noche, el mismo día del partido se van a poder adquirir en las taquillas de Huerta del Rey. Y espera Cayetano Cifuentes que haya futuras promociones.
Si nosotros pasáramos esta eliminatoria, estaríamos hablando ya de que nos estaríamos jugando pues el puesto de Europa, que yo creo que los 4 que pasen van a tener esa disputa, ¿no?, y ese premio. Entonces, sí va a haber una, si consigues quedarte en el grupo hacia la final, y si no, pues se jugará por el quinto al octavo, que probablemente el quinto puesto también pueda llegar a tener premio de plaza europea. Va a ser un poco en función de cómo se defina también la Copa de la Reina y cómo se definan estos play-offs. Con lo cual, vamos a ir paso a paso. El primer paso es este, que es lo que planteamos, y luego pues iremos viendo.